De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Claro que sí, los de hoy en Madrid son las 12 y 7 minutos de la mañana. Estamos en el Ecuador del programa. En el Ecuador del programa, 12 y 7 minutos de la mañana, y es que nos quedan todavía dos horitas por delante. Nos queda mucha historia por delante, mucha magia que sigue presente en esta sintonía de Onda Madrid para contaros, bueno, pues por ejemplo, más frases que nos llegan de magos y que de alguna manera yo creo que pueden hacernos reflexionar o recapacitar sobre lo que hacen los magos. Arturo Ascanio: el verdadero maestro no es el que sabe hacer las cosas difíciles, sino el que sabe hacer bien o extraordinariamente bien aquellas cosas que son fáciles y que por eso creemos que tras ellas nunca hay truco. Patrono de los magos que lo tienen, San Juan Bosco. Fijaos que yo desconocía ese detalle, y cuando murió Robert Houdini, 100 años después, para homenajear ese momento y para celebrar el centenario de su muerte, en Francia, fue el año 1971, se emitieron sellos, matasellos, sobres, todo ello, con la imagen precisamente de este gran mago ilusionista, escapista sobre todo, bueno, pues para rendirle ese homenaje. Seguimos sin encontrar a nuestro mago. Yo lo voy diciendo de vez en cuando porque me da un poquito de pena, un poquito de apuro el decir que no tenemos a nadie que sea capaz de hacer cositas así con las manos para un visto y no visto, de repente sacar el as de oros, que era el que yo estaba pensando y el que tenía en mi mente. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid. Todavía nos quedan dos horitas por delante para superar nuestro reto del día de hoy, que es encontrar a un mago amateur que nos esté escuchando en estos mismos instantes. Magos no tenemos, pero cierto es que tenemos, por ejemplo, Clara, música. Música que a veces, oye, da la sensación de que se nos convierte prácticamente en magia.
Sí, la verdad es que el disco del que hoy nos viene a hablar Tonchu, que reaparece después de,
¿sí?,
de un tiempo, bueno, del que no sabíamos nada.
Cara de buena gente
nada.
Tiene.
Sí, sí, pues tiene mucha magia. Magia procedente de algo tan especial como es un paisaje impresionante, la naturaleza en estado puro, porque él se ha ido al glaciar Perito Moreno, en Argentina, para grabar de nuevo muchas de sus canciones más conocidas y también 5 temas inéditos. Y todo, pues con muchísimo cuidado, con todo lujo de detalles, lo ha metido en una cajita y hoy nos la va a traer.
Una cajita además muy pero que muy especial y muy pero que muy delicada.
Sí, 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 es una caja de lujo. Ha querido poner, bueno, pues mucho empeño, mucho cuidado en este trabajo, que es mucho más que un disco recopilatorio, que podría sonarnos en principio a eso, pero no. Nos va a hablar de toda su experiencia, de todo lo que ha vivido, de por qué se ha ido a grabar tan lejos, qué tienen de especial estas canciones, que nos dice que suenan a mundo.
A ver.
El color de tus ojos se adivina entre tu pelo y yo los deseo más que ayer. Y que
Canciones que suenan a mundo. Bueno, él nos va a contar toda la historia de cómo llegó allí, cómo se enamoró de aquel paraje, de ese estudio de grabación con las vistas más impresionantes del mundo.
Desde luego.
Y nada, y va a tocar en directo también aquí.
Tengo yo ganas de que llegue ese momento. Tonchu, es verdad que siempre me ha gustado, que es así como muy íntimo, que es como muy cercano y que, oye, pues nos ayuda a pasar también una mañana relajada.
Sí, en un DVD que podemos también encontrar en este nuevo trabajo de Tonchu, donde relata todo su viaje, encontramos unas notas escritas a mano que precisamente dicen eso, dicen Tonchu, íntimo, libre y no me acuerdo cuál era la tercera palabra. Tengo que volver a verlo.
Luego
os lo cuento. Sí, porque justo ahora cuando has dicho esto, que suena íntimo, bueno, pues es una de las cualidades que quiere destacar en este trabajo.
Ya sabemos que es íntimo, que es libre, nos faltaría la tercera, no perdáis la sintonía de Onda Madrid y así sabéis cuál sería la tercera de las opciones. En torno, bueno, pues a la 1:20 aproximadamente de la tarde, a partir de esa hora, Tonchu estará aquí con nosotros en este estudio y nos interpretará algún un tema además en directo, cosa que le vamos a agradecer. Pero claro, no solo de esta intimidad mágica de la música vive el hombre. Y tengo yo aquí a Carmen que viene dispuesta, pues no tengo yo muy claro a qué vienes dispuesta, porque no sé si nos toca matar a alguien, si nos toca salir corriendo, si lo de el videojuego en definitiva del que vamos a hablar es más light, es más relajado, o cómo es que a mí los videojuegos últimamente me asustan incluso un poco.
Hombre, pues está muy bien, porque para empezar podemos decir que consiste en matar vampiros.
¿Matamos vampiros?
Matamos vampiros.
Si hay vampiros en este videojuego, atención, que se hace aquí en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, pero que tiene proyección internacional.
Sí, efectivamente, porque es que estamos hablando ni más ni menos que de un videojuego histórico, de que todos los jóvenes lo conocen. Nació a finales de los años 80, Castlevania, ¿vale? Es una saga tradicional, histórica, como digo, bueno, hecha en Japón por una empresa japonesa. Y ahora esta empresa japonesa se ha venido a San Sebastián de los Reyes y le ha dicho a una empresa española que le haga la continuación de la saga para Nintendo 3DS.
Que no es por mirarnos el ombligo, pero atención, que se han venido desde Japón a San Sebastián de los Reyes para que lo hagamos.
Efectivamente, además con todos los, es una superproducción, con todos los medios, todos los unos estándares de producción impresionantes. Bueno, así que se pueden imaginar todo lo que nos están escuchando, de qué estamos hablando, de qué nivel, ¿eh? Y en San Sebastián de los Reyes, que se ha convertido algo así como en la Hollywood de los videojuegos.
Bueno, ¿quién nos lo iba a decir?
Y que son vampiros, no como los de Crepúsculo, de estos de Chichinabo, no, que aquí se lucha contra Drácula, ¿eh? Mucho cuidado, aquí hay categoría.
Que los de Crepúsculo son vampiros de Chichinabo.
Bueno, es una opinión.
Y aquí aceptamos...
Quise decir descafeinados.
Todas las opiniones. Estos vampiros son más malos y estos vampiros va a ser que no nos gustan y hay que matarlos. No nos enamoramos de ellos ni nada por el estilo.
No. Aquí estamos hablando del rey de los vampiros. Aquí estamos hablando de Drácula, que cada X tiempo resucita para hacer de las suyas. Entonces estamos hablando de una saga de una familia caza vampiros que con el tiempo, bueno, pues tiene que parar a Drácula.
¿Castlevania?
No vamos a comparar.
Precisamente de esa saga de videojuegos y además nos vamos a centrar en esa labor que se realiza en este municipio, en San Sebastián de los Reyes, respecto a los videojuegos, que ya es uno de los referentes a nivel europeo y más allá, a nivel internacional. Podemos decir que salimos incluso de nuestro continente. Todo eso en un programa que, recuerdo, pone su punto y final a las 2 de la tarde y en el que también nos vamos a fijar en una iniciativa de estas bonitas, de estas solidarias, en la que yo creo que todos vamos a querer participar.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Pues hagamos caso a ese pequeñajo, que ya sabéis que los niños suelen ser los que dicen las mayores verdades.
Veo gente
Dicen que realizar una buena acción, ayudar, echar una manita a los demás, como quisiéramos llamarlo, no solo beneficias a otra persona, sino también a nosotros mismos. Así que pensémoslo, demos el paso. Es lo que os vamos a proponer en estos instantes. No os estamos pidiendo que os convirtáis en voluntarios o que os apuntéis a una ONG, cosa que también podéis hacer si queréis, sino que la historia que nos ha llamado hoy la atención tiene que ver con una moneda solidaria, la que si llega a nuestras manos tiene que convertirse en una buena acción. ¿Os apuntáis a The Social Coin? Si queréis hacerlo, el primer paso es entrar en su web, thesocialcoin.org, el enlace ya está puesto publicado en nuestro Facebook. Allí vamos a encontrar la opción de ayudarles, por ejemplo, a crear estas monedas, porque hace falta dinerito, y es que no son unas monedas al uso, sino que hay que hacerlas especiales, son biodegradables, llevan un código por el que podemos hacer de ellas un seguimiento a través de internet para averiguar cuántas buenas acciones se han hecho ya con cada una de ellas. ¿Dónde está el límite? Pues en principio da la sensación de que no lo hay, pero por si acaso se lo preguntaremos a Iván Caballero, portavoz de The Social Coin. Iván, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Esa moneda que tenemos en la mano va a tener un número limitado de buenas acciones? ¿O esto es ilimitado, todas las que queramos, según vaya pasando de mano a mano?
Bueno, pues mira, esto es una muy buena pregunta. De hecho, la moneda está fabricada de un material que se puede programar, que es biodegradable, y la programación de este material hemos decidido que sea de 3 meses para que la moneda, en el momento que se acuña, tenga esta duración. Así, cuando una persona la va pasando de mano en mano al final de la cadena, se puede plantar y biodegradar. Y como lleva una semilla en su interior, de ahí nacerá una planta.
¡Ah, qué bonito! Materializamos, ¿no? Además, todas esas buenas acciones en algo tan maravilloso como es una planta unida a la tierra.
Claramente, sí.
Oye, Iván, cuéntanos, vamos a profundizar rápidamente en cómo funciona todo esto y demás, pero Iván, ¿cómo se os ocurre a un grupo de jóvenes el crear esta forma de sacar adelante un proyecto, de crear estas monedas solidarias?
Pues mira, muy fácil. Un día estábamos sentados con Edgar, que es un compañero del proyecto, y pensamos en que tenemos una situación socioeconómica muy complicada. Tenemos pues personas a las que están perdiendo sus hogares, tenemos problemas para que la gente acceda a una alimentación digna, y dijimos qué puede ser el antídoto para todas estas problemáticas, y coincidimos en que es la acción desinteresada, el poder olvidar por un momento, ni que sea, de ti y pensar solo en la otra persona a la que vas a ayudar. Y sobre todo lo que la conclusión a la que llegamos es que el realizar este tipo de acciones puede llegar a hacer mucho más felices a todas las personas, a las que reciben y a las que ayudan.
Uh-huh. The Social Coin es un proyecto que no tiene ánimo de lucro, pero cierto es que conlleva unos gastos porque estas monedas las tenemos que realizar, las tenemos que fabricar para que puedan estar en las manos de las personas concretas. Por eso necesitáis dinero. Y lo estáis haciendo, bueno, pues de una manera que últimamente se está convirtiendo muy habitual, ¿no? A través del crowdfunding, de conseguir pequeñas aportaciones de personas distintas.
Sí. De hecho, hemos elegido la plataforma Goteo porque ya no solo es un tema de captar fondos, es un tema también de validar el proyecto. Y hemos decidido que si muchas personas son capaces de ayudarnos a lanzar este proyecto con pequeñas donaciones, eso querrá decir que tiene sentido para la sociedad. Y bueno, Goteo lo que permite es que cualquier persona pueda hacer un donativo cualquier importe. De hecho, tenemos importes desde 5 euros hasta 1.200. Uh-huh. Y a cambio nosotros les entregamos pues una moneda o un paquete de monedas si fuera el caso de una empresa, o incluso para el paquete premium, vamos a decir, que es el de 1.200 euros, una empresa puede comprar 200 monedas y tener acceso a una página web customizada para ella, desde donde podría mostrar a todo el mundo el impacto que está teniendo gracias a los favores que están haciendo las monedas que esa empresa ha acuñado.
Claro, porque de hecho no queréis que se quede solo en algo individual, en algo de personas concretas, sino que las empresas puedan participar, y de hecho estáis buscando una empresa para realizar ese piloto, una empresa de más grande, a ser posible de más de 500 empleados, para ver cómo seríamos capaces de proyectar toda esta historia.
Por supuesto, de hecho lo que queremos es que The Social Coin cruce las fronteras de España y que se convierta en un proyecto global, porque entendemos que la acción desinteresada es un valor muy muy universal. Entonces, lo que queremos es que empresas que tengan un compromiso con la sociedad y que tengan un plan de marketing social puedan usar las monedas para mostrar al mundo su impacto de manera positiva.
Una manera positiva, porque estamos haciendo buenas acciones, que en principio podría ser cualquier cosita. Vosotros decís que cuando tengamos la moneda en nuestra mano, que escribamos, ¿no? Escribamos en internet, escribamos a través de todas las opciones que vosotros dais. ¿Qué es lo que queremos hacer para ayudarnos a cumplirlo?
Sí. Un poco el proceso es que cuando tú recibes la moneda porque alguien te ha ayudado y que hemos planteado que estas ayudas sean de lo más cotidiano posible, porque es realmente donde nosotros consideramos que está el impacto de verdad, en las acciones cotidianas y no en las grandes acciones. Lo que primero que tienes que hacer es introducir tu propósito en la página web, gracias al código único que tiene la moneda, y esto te ayuda a tener la actitud necesaria. De hecho, te comprometes contigo mismo a realizar una acción por otra persona. Entonces, en el tiempo que tú consideres, realizas esa acción y la persona que recibe la moneda repite el proceso, valida que tú le has ayudado y valida que, sobre todo, que tú has cumplido el compromiso que te propusiste, y esa persona introduce el suyo. Y así, pues, infinitamente. De hecho, hemos calculado que cada moneda pasará seguramente por 10 manos, una media de 10 favores por moneda.
Uh-huh. A ver, que una cosa es lo que nosotros nos hayamos propuesto, pero que si vamos por la calle, qué sé yo, y encontramos a alguien que necesita ayuda en ese instante, oye, ¿podemos ayudar a esa persona y entregarle la moneda aunque no sea lo que hayamos escrito en internet?
Exactamente. De hecho, esto que estás diciendo es súper interesante, porque la acción desinteresada realmente es desinteresada cuando no te la propones. O sea, nosotros hemos hecho un poquito de trampas aquí. Entonces, esto sería la acción ideal, el salir a la calle y encontrarte con una situación a la que tú estás alerta y que tú estás, vamos a decir, receptivo, y entonces que la realices directamente. En este caso, la plataforma también está preparada para que el usuario al que has ayudado diga cómo le has ayudado.
Y que son cosas sencillitas. Yo me estoy imaginando esa situación, voy por la calle y a lo mejor, qué sé yo, me encuentro con una persona que va cargada de bolsas y las bolsas se rompen y se le ha caído todo por la acera. Si yo me acerco, yo le ayudo a recoger todo, incluso a lo mejor, qué sé yo, llevo yo una bolsa metida en mi bolso, que ahora todos vamos con bolsas, se la doy y le ayudo a cargarlo, sería ya una buena acción, le entregaría mi moneda.
Por supuesto, un pequeño gesto, como el que estás comentando, como recoger una cartera del suelo, como ayudar a alguien a cruzar la calle. Nos hemos dado cuenta, o incluso subir una maleta en las escaleras del metro, son uh-huh. acciones muy cotidianas y muy sencillas. Son las acciones que realmente alegran el día a las personas, tanto que las hacen como que las reciben. Y de hecho, un dato que hemos concluido de nuestra encuesta sobre la felicidad es que el 27% de las personas que declaran que no son felices, con una sorpresa de este tipo, cambian su estado de ánimo.
Es como que te sientes mejor porque descubres que el mundo no es tan agresivo, que últimamente es la sensación que nos da.
Sí, es una sensación como de unidad, de que perteneces, a una sociedad que te está amparando, ¿no? Y de que no estás solo, que es uno de los grandes problemas que tenemos en las grandes empresas ahora mismo.
Iván, el primer paso antes de que empiecen a circular las monedas es conseguir el dinero, ¿no?, para fabricarlas.
Por supuesto. Hemos calculado que para lanzar el proyecto necesitamos unos 9.000 euros. Y bueno, estamos al 35%, llevamos 2 semanas de campaña en la plataforma Goteo, y bueno, y esperamos que en los 25 días que nos quedan podamos llegar a este último para poder lanzar el proyecto al mundo.
Que se puede ayudar desde 5 euritos, a partir de ahí podemos dar todo el dinero que nosotros queramos, y que precisamente por esa aportación nos puede llegar ya directamente una moneda a casa, también otros packs en función del dinero que nosotros vayamos entregando, pero con esa primera moneda, oye, podemos empezar a cambiar nuestra vida porque nos vamos a forzar un poquito a hacer una buena acción, que a lo mejor no lo necesitamos, pero tener ahí esa moneda yo creo que nos va a hacer como más conscientes, ¿no?, de que tenemos que ayudar a los demás.
Exactamente, y sobre todo participar en un proyecto de manera activa, porque no te conviertes en un socio, en un coacuñador de moneda, y para nosotros es un activo súper importante el poder acceder a todas estas personas que incluso nos motiven a generar cambios en el proyecto, a mejorarlo y nos hagan propuestas para crecer con ellos.
Pues de socialcoin.org, ahí encontramos también el enlace con esa plataforma con Goteo para poder participar económicamente. Iván Caballero, que queremos seguir el proceso de cerquita, así que estaremos en contacto para saber cuándo empiezan a salir esas primeras monedas.
Eso espero, muchas gracias por haberos interesado.
A ti, Iván, hasta luego.
Un abrazo.
Iván Caballero, portavoz de The Social Coin, un grupo de jóvenes, como hemos estado escuchando, que se han unido y han creado, bueno, pues esta plataforma. Quieren comprobar y partir de cero con una, bueno, pues manera diferente de enfrentarnos a nuestro día a día y de relacionarnos con las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a echarles una manita. Necesitan algo de dinero y desde 5 euros esas aportaciones las van a recibir con los brazos abiertos. Ojalá y el proyecto salga adelante y podamos hacer el seguimiento de esas monedas que durante 3 meses tendrán que intercambiarse a cambio de ayudas.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Aún tienes cláusula suelo? ¿Tus ahorros están atrapados en tu banco? Resuelve todas tus dudas en Consumeralia. Este jueves, 14 de marzo, a partir de las 10:30 de la mañana, acércate al Hotel Santo Domingo. Escucha nuestras charlas informativas y consulta tus dudas con nuestros abogados. Inscríbete en www.consumeralia.com o llamando al 91-542-9912. Entrada gratuita. El jueves, 14 de marzo, celebra el Día del Consumidor con Ausbank.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Continuamos aquí en la sintonía de Onda Madrid y vamos, obviamente, también a tratar ese tema que es el tema del día a nivel mundial. La primera fumata del cónclave para elegir al sucesor de Benedicto XVI que empieza hoy a las 4:30 de la tarde, que podría verse hacia las 8 aproximadamente, saber finalmente si será blanca o si será negra. Nos dicen que previsiblemente esa primera fumata va a ser negra, porque es muy difícil que esta primera votación, la que salga del cónclave y que comienza hoy a las 4:30 de la tarde, sea positiva. Nos lo ha explicado así el jefe de la sala de prensa del Vaticano, el padre Federico Lombardi, pero obviamente nosotros lo que queremos saber, Sergio, es, bueno, pues un poquito más los detalles que están detrás de todo este ceremonial.
Sí, un ceremonial amplio y complejo, además. además. El nuevo Papa, por ejemplo, solo saldrá elegido por mayoría cualificada de 2/3 del cuerpo cardenalicio, es decir, necesitará 77 votos para ser elegido. Antes no era así. Uh-huh. Fue el que lo puso en marcha precisamente Benedicto XVI. Recordamos que la Capilla Sixtina cerró sus puertas al público a la 1:00 p.m. del pasado martes para iniciar ya los preparativos de este conclave. Desde entonces, los operarios han colocado las dos estufas, una para quemar las papeletas de los escrutinios y otra para generar ese humo que decías, negro o blanco, y también para elevar el piso, para hacer un único nivel que llega al primer escalón del altar y donde se colocan las mesas y las sillas y esos doseles que se bajan o se suben. Bueno, todo un ritual que vamos a ampliar en detalles con ayuda de Sergio Escalera, de la Escuela Internacional de Protocolo, que tenemos ya al otro lado del teléfono. Sergio, buenos días.
Días.
Muy buenas.
Bueno, tenemos aquí amplia documentación y la verdad es que engancha todo este ritual, ¿eh? Porque tiene su miga, tiene su atractivo, ¿no?
Sí que es verdad, son unos rituales históricos muy curiosos en estos tiempos que corren tan modernos que todavía sigamos...
Sí, sí.
Fíjate, una votación con una fumata, pues no deja de ser curioso.
Se lo contaba yo hace unos meses a Eri Fratini, que es un experto también en vaticanista, sí. ¿No? Y le comentaba que yo tenía un amigo hace años que él decía que estaría dispuesto a ofrecer años de su vida para meterse allí y ver cómo discurría todo, fíjate.
Y ver qué ocurre. Pues sí, sí.
Bueno, vamos por partes. Una vez que los cardenales, que los purpurados llegan a esa Capilla Sixtina, el cardenal decano, Angelo Sodano, va a leer la fórmula de juramento. A continuación, ¿qué va a pasar, Sergio?
Pues a continuación, después de este juramento general que hacen los cardenales, tienen que hacer un juramento particular cada uno de ellos, ¿vale? Con su nombre propio. Y una vez que se formule este juramento, el maestro de ceremonias pronunciará la famosa frase del extra omnes y todos aquellos que no pueden participar en el cónclave tienen que salir de la Capilla Sixtina, incluido el propio cardenal decano, que como tiene ya más de 80 años, es uno de los cardenales excluidos. Uh-huh. Pablo VI fijó la edad de 80 años como tope para que los cardenales pudieran votar y, por lo tanto, ser elegidos en el cónclave. Uh-huh. Era una idea de rejuvenecimiento de la Iglesia. No deja de ser un poco peregrino, porque, claro, todos los cardenales son muy, muy mayores. Pero bueno, hay un cardenal de 56 años. Podría salir elegido un papa joven esta vez.
A ver qué es lo que sucede. Ya están hasta las casas de apuestas. Es algo que se ha actualizado. Esto sí que es más moderno, lo de que las casas de apuestas también nos ayuden a que cada cual pueda elegir el papa que cree que va a salir.
Claro, por eso ellos tienen que estar encerrados y aislados para que nada les influya. Solo el Espíritu Santo.
Bueno, efectivamente, abundamos en eso, por ejemplo, Sergio. Los cardenales, como incomunicados con el exterior, esto se respeta al pie de la letra. Se dice que dentro de la sede se va a comprobar que no sean instalados dolosamente, es decir, con intención dolosa, medios de grabación o transmisión.
Eso es lo que se ha comentado y en principio tiene que ser así. Uh-huh. Todo está ahí aislado, hay inhibidores de frecuencia pues para los móviles y demás, y en principio no tienen mayor contacto con el exterior los que están dentro. Eso vamos a creer que se cumplirá, vamos. Uh-huh.
Bueno, las reglas marcan estrictamente que los cardenales se abstendrán de toda forma de pactos y compromisos de común acuerdo. Hay incluso pena de excomunión. Uh-huh. Pero comentábamos un poco en plan broma esta mañana en la redacción, pero ¿quién excomulga a un cardenal?
El Papa.
Claro.
El nuevo Papa. Pero,
el nuevo.
A
posteriori.
A posteriori, sí. Hombre, claro, eso ellos lo tienen prohibido. Pues como es también como lo de votarse a sí mismos, ¿no? Ellos tienen ese voto de humildad que deberían cumplir. Pero sí que es cierto que existen tendencias. No todos los cardenales se conocen a la perfección. Se les reparten unas biografías antes de, ya las habrán leído todos, antes del inicio del cónclave, porque todo el colegio cardenalicio junto, pues en raras ocasiones nos lo encontraremos. La modificación que hizo Benedicto XVI de los 2/3 de los votos, eso favorece mucho a que no haya grupos de presión ni tendencias en el colegio, porque antiguamente, si después de 3 ciclos de votaciones no se había elegido un papa, se pasaba a la mayoría simple. Entonces, podía haber grupos de cardenales que intentaran alargar las votaciones lo máximo posible para que después, llegado ese momento, pues su favorito o su candidato, pues con una mayoría simple, pudiera ser elegido. Entonces, ahora los 2/3 de los votos para todas las votaciones, pues dificulta un poco este proceso.
Sí, haciendo un poco de perspectiva cronológica, claro. Podemos decir, duración del de Benedicto XVI en el año 2005, 2 días, el anterior Juan Pablo II, 3 días, oscilan entre los 2 días, pero yo he buceado por ahí y me he enterado de que ha habido uno con una duración de varios meses, por ejemplo en el siglo XVIII, casi nada, ¿no?
Claro, fíjate, sí fue el cónclave de Viterbo, no se ponían de acuerdo, al final los dejaron a pan y agua a los cardenales. Eso hoy en día, esperamos y deseamos que no ocurra, estará en torno a los dos o tres días. Es malo que dure poco, por eso la fumata de hoy es la única que sabemos que va a ser negra, en principio, claro, porque cantaría mucho que esta misma tarde ya tuviéramos un papa, ¿no?
Estaría como que ya se lo sabían como... de antes.
Claro, ya vamos con toda la tarea hecha. Entonces, lo lógico, un poco así normal, pues que sería mañana por la tarde o al... o pasado mañana, sí, en torno a los dos, tres días.
Sí, que da la sensación de que va a ser algo rapidito, que el momento en el que los cardenales emitan su voto secreto, que tienen que hacerlo siempre frente al fresco pintado por Miguel Ángel, ¿no?, en la pared del altar de la Capilla Sixtina, el juicio universal.
Sí,
¿por
es
qué?
Muy simbólico.
Claro, porque es que porque como es Dios en la fórmula del juramento, que se ponen ellos ante Dios, y es el que les va a juzgar de que en conciencia y honor votan a quien consideran que es el más adecuado para la Iglesia. Por eso se vota ante el juicio y depositan su voto en las urnas que tienen debajo.
Se piden cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, tengo yo aquí un texto de vuestra Escuela Internacional de Protocolo. En cuanto a la votación, se pide letra clara y se aconseja escribir con mayúsculas. Por ejemplo, ese diseño es también bastante reciente, de Pablo VI, ¿no?
Sí, correcto. Es también de Pablo VI y se pide eso, letra mayúscula y que no pueda reconocerse. Lo de mayúscula, sobre todo, pues por para que luego tenga que estar escrutando los votos, pues lo vea con facilidad. Porque los votos pasan por tres manos diferentes, por aquello de comprobar bien quiénes son los elegidos, y después, una vez que se ha leído el voto, el último de los tres escrutadores cose con un hilo blanco todas las papeletas para después depositarlas en la estufa. Y atraviesa esa papeleta, esto también es muy curioso, la aguja atraviesa la papeleta por la palabra elijo, porque para la Iglesia es la parte fundamental de la frase. Ajá. También un ritual muy curioso.
Sí, sí, sí. Se eligen tres escrutadores, tres revisores para computar el resultado, tres enfermeros incluso para recoger las papeletas de los posibles enfermos que estén en la residencia de Santa Marta.
Pudiera darse el caso que algún cardenal no pueda salir del hostal de Santa Marta porque no se encuentre bien, pues bueno, van con una de las urnas, van a recoger el voto del enfermo a su habitación.
Bueno. Se ha votado, presumiblemente mañana o pasado, y después de esa elección, ¿qué va a pasar, Sergio?
Pues una vez está elegido el Papa y se le pregunta la frase del ritual, de si acepta la elección y de que con qué nombre quiere ser elegido, pues pasa a la sacristía de la Capilla Sixtina, donde le esperan las tres sotanas blancas pues para ser revestido como Papa. Esta sacristía la llaman la Sala de las Lágrimas, porque normalmente es en ella donde el Papa, el recién elegido Papa, se desahoga y se emociona y llora. Vale, bueno, pues ahí tendrá tres túnicas con las tres tallas estándar, donde se revestirá y saldrá ya revestido como papa. En ese momento los cardenales pasan uno a uno delante del elegido, como gesto de obediencia, y después ya todos en procesión al balcón para la primera bendición.
Estábamos hablando de la fumata, volvemos un poquito atrás para otra curiosidad. Por ejemplo, esa estufa, que muchos se piensan que lleva ahí siglos y tal. No, no lleva tanto, lleva desde el cónclave del año 39, cuando fue elegido Pío XII, ¿correcto?
Eso es, y además para este último cónclave se ha colocado una segunda estufa, más moderna, única y exclusivamente para producir un humo blanco o negro que podamos ver con facilidad, porque esta estufa que se utilizaba ahora nunca dejaba claro de qué color era el humo, y eso que le echaban unas pastillas químicas que potenciaban un poco el color del humo. Pues en esta ocasión las papeletas se quemarán en esa estufa antigua, pero el humo lo producirá la estufa nueva.
Ya.
A ver si queda más claro.
Claro.
Con ayuda de un colorante, porque se decía también tradicionalmente que era paja húmeda para producir el humo negro y paja seca para producir, pero como dices, a veces llamaba error también, ¿no?
Claro, y el conducto pues es muy largo, la estufa ya tiene sus años y nunca quedaba claro. De todos modos, cuando hay elección, también las campanas de la Basílica de San Pedro sonaron en el caso de Benedicto XVI, entonces eso ya también facilita.
Con lo cual, tenemos ahí las dos opciones, la de verlo o la de escucharlo. No va a haber duda de cuándo finalmente tengamos esa fumata blanca y sepamos ya que tenemos nuevo papa. Yo no sé si Sergio Escalera de la Escuela Internacional de Protocolo tiene algún favorito.
Pues que va.
¿No?
No sabría decantarme por ninguno.
Que decida el Espíritu Santo.
Eso es. Y después el efecto sorpresa, ¿no? Que a lo mejor todos están hablando de los mismos y nos sorprendemos con un papa que nadie esperaba.
Recordamos que ahora mismo...
puede ser español.
Sí, sí. ¿Tú crees? Podría ser. Sí.
Podría ser.
Tenemos 10 presentes en el cónclave, ¿no? 10 cardenales españoles.
Sí, pero solo 5 tienen opción a... a votar y a ser elegidos.
Efectivamente. Bueno, recordamos a los oyentes que ahora mismo las quinielas dominan tres, ¿no? El de Milán, Angelo Scola, el brasileño Dilo Pedro Scherer y uno norteamericano incluso, Timothy Dolan, sí, que dicen que es más extrovertido, en fin.
En cuanto uno de cada estilo.
Sí, es efectivamente. En cuanto a la misa de entronización, se especula la fecha del próximo domingo ya, ¿podría ser?
Sí, podría ser perfectamente. Ten en cuenta que llega ya la Semana Santa y todo debería estar atado y bien atado, pues para que la Semana Santa ya la pudiera presidir, las celebraciones las pudiera presidir el nuevo Papa. Entonces tiene muchas papeletas el domingo. El portavoz del Vaticano dijo que podría ser un día entre semana, pero vamos, todos creemos que será el domingo, que es un día como más solemne.
Pues ahí estaremos todos pendientes de lo que vaya sucediendo y mirando a esa plaza de San Pedro del Vaticano. Sergio Escalera, de la Escuela Internacional de Protocolo, profesor, mil gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Que nos queríamos acercar también a esa noticia del día a nivel mundial, ese comienzo del cónclave para elegir al nuevo Papa.
Hoy@ondamadrid.es.
John, tengo frío.
No te vayas, Charlie. Quédate aquí. No vayas hacia la luz. ¡No! ¡Me las pagaréis!
Pero a plazos.
No todo se puede pagar a plazos. Los neumáticos en Ford, sí. Ahora con Ford Neumático Express, llévate 4 neumáticos 205-55-16V por 46 euros al mes. Financiación al 0% talla 6 meses con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Y ahora ven a conocer los nuevos paquetes Ford Eco Express. Precios sin sorpresas en las principales operaciones de mantenimiento con la garantía Ford. Infórmate en el 902-442-442.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
Hay algo en ella que no consigo quitarme de la cabeza. Puede que sea tan solo síndrome de abstinencia.
Bueno, lo habíamos anunciado que Toncho iba a estar con nosotros aquí en este estudio y que lo hacía además porque regresa al Café Libertad 8 de Madrid el próximo 21 de marzo. Es un lugar emblemático en el que surgió toda una generación de artistas. Toncho trae canciones nuevas, otras que ya conocemos, pero siempre es verdad, Clara, que todas ellas van a venir con un sonido diferente.
Porque su último trabajo lo ha grabado en uno de los lugares del mundo en los que la naturaleza se expresa de una forma, digamos, más rotunda. Lo ha hecho frente al glaciar Perito Moreno, en Argentina. Toncho Solo es el título de esta colección de canciones que vienen envueltas de una manera también especial.
En una caja que además de sonido trae imágenes, habría sido imperdonable no compartir con todos nosotros las instantáneas de ese viaje a un lugar tan impresionante. Y aquí están, en vídeo y en forma de postal.
Toncho Solo, es así como se llama esta obra multidisciplinar, no sé si lo podemos llamar así, Belén.
Luego lo preguntamos.
Solo con su guitarra, con canciones en las que por primera vez nos dice se puede escuchar el mundo. Toncho, muy buenas, ¿qué tal?
Hola,
bienvenido.
Bien halladas, ¿cómo estáis?
¿Podemos decir que es una obra multidisciplinar?
Sí, podéis decir eso y podéis decir también algo que nos ayudó a bautizar un poco este trabajo, y es que era una experiencia creativa. Es decir, me desplacé hasta el Calafate, frente al colosal glaciar Perito Moreno, en una cabaña frente al hielo, en cuevas también. Y entonces estuve durante un mes entero grabando versiones de las canciones directamente con la guitarra, sin metrónomo, sin ninguna ayuda más que la de la naturaleza y el sentirte a gusto y acompañado por un equipo de fotógrafos, de audiovisual también, que grabó el vídeo. Y entonces encontramos en el silencio, en el vino, en un buen queso, en esa... Es todo muy, 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 una experiencia creativa muy familiar, muy casual. Y entonces hemos robado las versiones más auténticas, ¿no? Quitando toda la mentira o toda la fantasía que hay alrededor de los discos grabados en un estudio convencional con mucha trampa a veces, ¿no? Hay que decir, eso ya la gente lo ha descubierto, yo creo, a través de Operación Triunfo y de programas que han desnudado absolutamente nuestra profesión, y no solamente la nuestra, ¿no? Todas las profesiones, gracias a los nuevos formatos televisivos, han perdido absolutamente toda la magia que tenían, ¿no? Porque nos hemos metido con las cámaras entre bambalinas, en el teatro, en el fútbol, en la radio incluso, en la televisión, en los discos. Y hemos desnudado, hemos perdido toda la magia que tenía el arte, pero bueno, así de bien lo estamos haciendo.
Ahora reencontramos la magia en lo puro, en la esencia.
Eso.
Es el volver a la naturaleza, quizás, esa frase tan tópica, pero que es muy necesario, ¿no? Hacerlo de vez en cuando, encontrarnos con la naturaleza en estado puro y volver a lo esencial para volver a encontrar también el norte, el rumbo de las cosas.
Absolutamente, absolutamente. La verdad de todo está en nuestra piel, en cada uno de nuestros átomos, en cada uno de los átomos que nos conectan al universo, en la naturaleza, y es así, es así. Estábamos viviendo todo de mentira. Pero insisto, no solamente en el arte, en nuestras vidas, ¿no? Nuestras casas, nuestros ladrillos, nuestras acciones, todo era mentira.
La verdad es que si hay un momento en nuestra historia reciente para reflexionar acerca de eso, es este, ¿sí? Precisamente. Nos gusta mucho que nos invites a este viaje, Tonchu. Todos aquellos que quieran andar los primeros pasos pueden hacerlo a través de tu página web, en ese teaser, donde se ven algunos extractos, ¿no? Para hacerse uno a la idea, ¿no? De lo que ha podido ser esa experiencia, un pequeño resumen de lo que podemos encontrar luego en el DVD que acompaña esta caja tan, tan especial. Cuéntanos por qué fuiste allí, por qué fuiste una vez, por qué regresaste después, por qué la idea de hacerlo todo allí.
Como dices, en www.tonxu, TONTXU.com. En Argentina, ¿te puedes creer que les sorprendía que mi nombre, ¿no? Y yo les decía siempre, o sea, ¿sois capaces de pronunciar Kirchner? Y no sois capaces de decir Tonxu. Tan complicado. Explico en la página y a vosotras. A mí, en el primer viaje que hice a Argentina, me recomendó un compañero que también hace canciones aquí en España, que se llama Lucas Free. Ahora tiene una banda que se llama Pez Mago. Aprovecho para mandarle un saludo. Me recomendó que fuera a un hotel muy bonito que hay en el Calafate, donde nos contrataban para dar un concierto y a cambio pues te dejaban dormir en el hotel y te mostraban el glaciar Perito Moreno. Y me enamoré. Bueno, me harté a llorar, a reír. Yo cuando vi el glaciar por primera vez es una cosa... Cualquiera que lo ha visto sabe de qué estoy hablando, ¿no? Hay que verlo. Es un viaje de esos que hay que hacer. Yo ya he llevado a varios seres queridos y ahora en mayo, el 25 de mayo, vuelvo a tocar en Argentina en el glaciar Perito Moreno. Y en esta ocasión no sé a quién me llevaré, pero vamos, que poco a poco y voy llevando a mis seres queridos, porque creo que es algo que hay que ver. A mi hija todavía no le voy a llevar porque tiene 7 años y sé lo que pasa con los niños de 7 años, que se ponen enfrente del glaciar Perito Moreno y se ponen a dar latas, patadas, a jugar a fútbol con una lata que hay en el suelo, ¿no? Y tú estás allí llorando.
Y dices, no, mira, bueno, hija, mira.
Quizá todos esos vicios y esos malestares, ¿no? Que vamos acumulando a lo largo de la vida, ¿no? Cuando llegamos a adultos, tenemos que desintoxicarnos de algo que ellos, pues obviamente,
y lo valoras.
No necesitan.
¿Llevas a otros por compartir esa maravilla o por ver la cara de otro que lo está viendo en ese instante por primera vez?
La primera vez que vi el glaciar, como la persona, este hombre que es el propietario del estudio y tal, y yo le miraba la cara y claro, decía, este tío, Y él me lo dijo, che, viste que lo que más me gusta de acá, de cuando traigo a la gente al glaciar, es ver la cara de la gente, ¿no? Y claro, en el segundo viaje, yo creo que lo he podido ver pues entre 30 y 40 veces el glaciar, porque además es que todos los días, he estado allí un mes y me iba todos los días, son 80 kilómetros, cuidado, es como subir a la sierra, pero da igual, me iba todos los días. Y ver la cara de los demás es realmente...
Tiene su puntito.
Claro, sí, pues que hay que ver lo que veías, lo que estaba ante ti, pero también el lugar en el que estabas, lo que había a tus espaldas, ¿no? También esta cabaña, este lugar.
Estamos
donde...
viendo las fotografías postales además, que vienen en la caja.
Además hay una cabaña que es la que estamos viendo. Están en la página web todas estas fotografías. Que no hay nada en 80 kilómetros a la redonda y solamente está esa cabaña enfrente del glaciar Perito Moreno, y es un gran privilegio poder acceder además a eso porque por una parte está el Parque Nacional de los Glaciares, al que accedes de una forma más limitada y más controlada, pero es que luego además el propietario del estudio, su familia lleva muchísimos años allí en la zona y tienen una pequeña casa de campo donde también llevamos un equipo para producir y grabar todo esto que estamos hablando, pues con la guitarra y tal, llevábamos un ordenador, una tarjeta de sonido y todo se grababa in situ, ¿no? Y bueno, es un privilegio despertarse por la mañana y mirar por la ventana y ver ese glaciar maravilloso, es una locura. Y bueno, yo recomiendo el viaje a todo el mundo porque es de esas cosas que te hacen contemplar ya no solamente la naturaleza, sino que es cómo te sientes tú, los valores que tenemos a veces en las grandes ciudades, me da igual que sea Madrid, DF, Buenos Aires o cualquier otra, ¿no? Creo que nos estamos perdiendo parte de nuestra naturaleza, de nuestra raíz como casi Homo sapiens, ¿no? Y estamos perdiéndonos cosas. Así que bueno, viaje recomendable, y el trabajo ha quedado pues como sentí y viví el viaje, ¿no? Muy de verdad, un chaval con su guitarra, con sus canciones, no hay trampa, no hay cartón y solo hay piel de gallina y mucha emoción y mucha verdad.
Libertad, te quiero en libertad. Como nos conocimos, recordar y olvidar la muerte y la soledad. Los celos son mentira y yo verdad. No recuerdo pasado antes de ti, no. Te amaré mejor, porque mucho y demasiado es un error. Y si no, mírame llorando como un niño, contradiciéndome, preguntándome con quién estarás, si vas o no a volver, y durmiéndome a solas.
Aquí tenemos instrucciones para la adecuada audición de Tonchu solo.
Y ya digo que hay que dedicarle su tiempo, ¿eh?
Estar solo, disponer de 3 horas, que eso es una
pero eso está
buena
bien,
cosa.
Porque nos va a hacer relajarnos, que es verdad que vivimos en un
correr,
ir corriendo a todos los sitios.
Reservar ese tiempo, ese hueco ahí en algún momento de nuestra semana. Un buen equipo y en caso de hacerlo en portátil, notebook o similar, con cascos auriculares. Esto por el tema de la intimidad, ¿no? Del abstraerte, ¿no? Más.
Sí, y sobre todo porque ahora mismo, mira, ocurre una cosa, y es que estamos escuchando a veces, vamos a decir, la gente, estamos escuchando trabajos que se cuidan muchísimo en estudio, que hay una masterización, un trabajo minucioso de cuidar, y luego de repente todo eso se convierte en una mierda, con perdón, pero hay que decirlo así, de MP3, que suena mal, que no tiene dinámica, que no tiene el espectro, digamos, de onda, se ha perdido. Es una pena, porque es como si un cocinero de repente que te está cuidando algo, como si desde las 9 de la mañana preparas una comida para alguien y de repente en media hora le pones una mierda de Pan Bimbo y se lo comen en 2 minutos.
Claro.
No, esto no es así. Estamos perdiéndonos todo lo bueno, de verdad.
No es la primera vez que nos comentan esto, porque es verdad que el formato comprimido de audio pues hace que se pierdan los matices. Aquello que antes se escuchaba en un disco de vinilo, sí, pues aquí es que entra mal el saxofón en aquella grabación del año no sé cuántos, pero ya queda como algo mítico y no sé qué, o aquí el estéreo que hace que se oigan un poco más los tal, y eso en un MP3, una grabación clásica, con todos esos matices se pierde, sí.
Yo entiendo que esta declaración de verdad que puede sonar muy rancio, muy carca, muy conservador si lo escucha cualquier chaval de 15 o 20 años. De verdad que nos estamos cargando la música. O sea, es espectacular que poner una música, y yo en casa hay veces que pongo cosas que llegan amigos más jóvenes o que lo valoran, o incluso hasta mi hija y tal, ¿no? Y lo aprecian porque suena bien, porque está reproducido en WAP, con su tamaño, con todo bien, bien conservado. Y bueno, pues ya te digo que es que por eso tiene unas instrucciones el disco, porque te da mucha pena trabajar minuciosamente, cuidar cada cosa para que luego se escuche en malas condiciones, con unos altavoces malos pequeños de un portátil, o con... Es una pena... Pero bueno, es lo que hay también, ¿no? No sé.
Bueno, ahí están las instrucciones y hay que seguirlas. El orden también es importante.
Sí, también.
¿Primero?
Está el vino, que lo tenemos aquí también, vinito, en una postal que ya
que
ha salido a colación. Ver el DVD, yo creo que esto por transportarnos también al lugar, ¿no? Y
sí,
conocer el escenario,
sí,
escuchar los CDs y regalar una caja de Tonchu Solo a un amigo, a una amiga, porque lo decíamos al avance, que es una caja muy especial, pero muy, muy, muy especial, Tonchu, porque es que aparte de que, todo lo que implica editar algo de este porte, ¿no?, de este tamaño, con esta calidad, es que os ha costado mucho traerlo hasta aquí.
Sí, porque además, burocráticamente, trabajar con Argentina ha sido muy complicado. Estaban cerrando las fronteras y a mí me advirtió una amiga que tengo, que es embajadora, Y me lo dijo, me dice, Tonchu, saca las cajas de Argentina porque van a cerrar las fronteras. A día de hoy es muy complicado mandar dinero para Argentina, devolverlo. Nosotros estamos pagándonos deudas con amigos en Argentina a través de amigos en España que nos debemos, y entonces nos lo vamos pagando en nuestra divisa. Pero actualmente mandar dinero a Argentina por sí, cualquier empresa de intercambio es muy, muy complicado. Y bueno, eso son decisiones ya políticas de las que no me gustaría casi ni hablar, porque no entiendo que un país cierre sus fronteras de esa manera, ¿no?, cuando podía ser todo mucho más fluido para todos.
En cualquier caso, en definitiva, son objetos únicos, prácticamente únicos, limitados, y de hecho, bueno, pues aquí aquel que quiera adquirir uno lo puede tener personalizado.
Sí, porque solamente ahora mismo quedan ya 400 o así, y trajimos 1000. Es una especie... Vosotras que sois mujeres de radio seguro que lo describís mejor que yo, porque yo no sé si es un joyero, un cofre...
Es una cajita de los tesoros.
Sí, porque
a mí me suena caja de tesoros.
Es una caja, ¿verdad? pero tiene un volumen importante, y guarda... Tiene una parte transparente porque a través de ella se pueden ver cada una de estas postales. Sería como un marco digital, pero muchísimo más bonito.
Eso, bien. Es una especie de marco digital. Sí,
sí. Pero de cuando no existía lo digital, de cuando existía el papel.
Total.
Entonces, bueno, pues podemos intercambiar cualquiera de estos paisajes maravillosos a los que nos lleva Tonchu Solo en este nuevo proyecto, con canciones que conocemos muy bien, con otras nuevas y con un sonido que respira aire puro, de alguna manera.
Y sobre todo la sencillez. Yo desde que escuchaba a Silvio Rodríguez, siempre tenía el sueño de cuando salió aquella trilogía de Silvio Rodríguez Domínguez, de hacer un disco con guitarra y voz. Yo pienso que una buena canción con guitarra y voz ya funciona. No hace falta hacerle más adornos.
Pues con ella nos quedamos. Toncho, ha sido un placer.
Para mí también, de verdad.
Gracias. Gracias.
Un placer.
Tonchu Solo, que además le vais a poder escuchar en directo el próximo 21 de marzo en el Café Libertad 8.
Humo y viento, oh, oh, humo y viento, oh, oh, humo y viento, ¿qué pasa? Que no pasa nada, que ya...